y visión hacia el mundo. Uno, la visión divina, la cosmología divina, que está en base a la fe en Dios, los valores humanos, valores innatos del ser humano, que presenta hermoso modelo de ser humano, un perfecto modelo de ser humano verdadero, un ser humano con valores humanos, un ser humano sacrificado, un ser humano ético. Y esto es lo que presenta la visión divina. Y hay otra visión que es visión materialista, una visión que está en camino de la falsedad, que siempre se opuso al camino de la verdad, se opuso a la gente que está en camino de la verdad. Que hoy día podemos decir que el ser humano que presenta este modelo, podemos decir que hoy día el liberalismo occidental es el espejo de este tipo de pensamiento material, pensamiento oportunista, pensamiento egoísta. Y este liberalismo occidental, que hoy día la arrogancia mundial y el sionismo internacional son representantes de este modelo de pensamiento, presentan un ser humano materialista, un ser humano ambicionista, un ser humano que solamente está buscando su ventaja y su beneficio, un ser humano oportunista y egoísta. La arrogancia mundial y el sionismo internacional, basado en este pensamiento liberalista, materialista, solamente están buscando apoderarse de todo el mundo. Dominar todo el mundo, dominar todas las riquezas que están en el mundo, y desean que toda la gente del mundo sea sus esclavos, toda la gente del mundo sea sus sirvientes y ellos sean los amos del mundo. Sabemos que atrás de toda esa escena de arrogancia están la gente de dinero, está el sionismo y está el capitalismo. Ellos, para llegar a dominar el mundo, no tienen ningún criterio, no tienen ninguna ley para elegir su forma de actuar. Para ellos llegar a su objetivo es importante, y este objetivo para ellos justifica cualquier medio para llegar. Por eso no tienen ningún criterio, no tienen ninguna ética. Para ellos, matar a los seres humanos, eliminar la naturaleza, eliminar a los animales, eliminar y poner en peligro la salud de la gente, para ellos no es importante. Ellos asesinaron a un científico nuclear, a un hombre realmente siervo de Dios, a un hombre realmente ejemplar. Una persona que su objetivo era servir a la gente. Toda su vida estuvo en servicio de conocimiento, de la ciencia, en producción, producir la ciencia y educar a decenas de universitarios con el fin de mejorar la situación y la condición de la vida de la gente. Una persona así, lamentablemente, fue injustamente asesinado frente a los ojos de la esposa y los hijos. Quienes se consideran amos del mundo quieren monopolio de todo lo que hay en el mundo, incluso el conocimiento y la ciencia. Ellos no quieren que nadie tenga conocimiento de energía nuclear. Ellos quieren, a través de esta energía, dominar al mundo. Y si ven que algún país de tercer mundo está en camino de crecimiento y sus científicos con sus propios esfuerzos, no con ayuda de esta arrogancia, con sus propios sacrificios, con sus propios esfuerzos, pudieron alcanzar la energía nuclear para usar en caminos pacíficos, ellos no quieren, quieren impedirlo. Por eso matan, asesinan a los científicos. El mártir Fakhrizadeh era el quinto mártir, el quinto científico nuclear iraní que fue martirizado después de 10 años que mataron al primero. Pero esta arrogancia debe saber que una nación, un pueblo que pudo presentar, pudo educar a estos científicos, podrá educar a decenas más. Casualmente, y porque Dios quiere la sangre de mártir crece, la sangre de mártir trae bendición. Los enemigos con matar a la gente creyente, a la gente buena, científica, no llegan a su objetivo. Esta mártir no solamente fue un científico, sino que fue un ejemplo muy elevado del ser humano. Poseía los valores humanos, era un muy buen padre, era el mejor esposo, era un servidor de la gente, era un profesor muy sabio, era amado por sus estudiantes. En realidad, él era un buen siervo de Dios. Él en todas sus oraciones pedía a Dios martirio, especialmente después del martirio de su íntimo amigo, el mártir Qasem Soleimani. Unas personas así, con esta medida de grandeza, realmente el martirio para ellos es un regalo de parte de Dios, que garantiza su obra, que fortifica su obra, que en realidad multiplica el efecto de sus esfuerzos y el efecto de su trabajo.
Están escuchando una pregunta, una respuesta en Pars Today. Bueno, señora Ravnik, ya que nos está hablando sobre el martirio, ¿nos puede ahondar sobre este tema? ¿Qué significa el martirio en el Islam?
Nosotros sabemos que basado en la escuela de Islam, en la religión islámica, especialmente escuela de Ahlul Bayt, el objetivo del ser humano es cada día ser mejor, llegar a Dios, tener las características y atributos de Dios, poder asemejarse a Dios. Una persona que es educada en esta escuela, escuela de Ahlul Bayt, trata de servir en toda su vida a la humanidad, a los otros seres humanos, al prójimo. Una persona musulmana buena trata de tener un fuerte fe y quiere ayudar a la gente, que la gente también sea creyente. Quiere que la gente sea feliz y tenga en esta vida una buena vida con bienestar, poder llegar a satisfacción divina y poder llegar al paraíso en la otra vida con buenas obras. Una persona así esfuerza en camino de su sagrado objetivo. Por eso está dispuesto a ofrecer su vida en camino de la felicidad de la gente, de bienestar de la gente. Se asemeja el mártir a una vela que se quema para iluminar el camino de los demás. Todos nuestros imames de Ahlul Bayt, 11 imames de Ahlul Bayt, desde Imam Ali alayhi salam hasta el Imam Hassan Askari, fueron martirizados en este camino, en camino de la verdad. El mayor de ellos es el Imam Hussein alayhi salam, que se llama Sayyid al-Shuhada, el señor de los mártires, que se convirtió en una lámpara, en una luz frente al camino de miles de gente hasta el día juicio final. Desde el punto de vista de Islam, el martirio es el valor más grande para el ser humano. El profeta del Islam, la paz sea con él, salavatullah wa salamuhu alayhi, dice en un hermoso hadiz: fauqa kulli zi birrin birrun hatta yuqtala ar-rajul fi sabilihi falaysa fawqahu birr. Arriba y más elevada de cada obra bondadosa, de cada bondad, de cada obra benevolente, existe otra obra, hasta que una persona se martiriza en camino de Dios. Ya arriba del martirio, más elevado del martirio, no existe ninguna bondad. El mártir, según el Islam, es testigo, está vivo. Según las aleyas coránicas, especialmente la aleya 169 a 171 de Sura 3, de Sura Ale Imran, Dios Altísimo dice así: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة نعمة من الله وفضل وأن الله لا يزيء أجر una hermosa verdad Dios lo dice en estas aleyas y no creáis en absoluto que aquellos que han sido matados en la senda de Dios están muertos sino que están vivos y provistos de todo junto a su Señor contentos por el favor que Dios les ha otorgado y albericiando a aquellas personas que todavía no les han alcanzado y han quedado atrás, albericiando y diciendo que no tienen por qué temer y no estarán tristes, regocijándose de la merced y el favor de Dios y porque Dios no deja que se pierda la recompensa de los creyentes. El Imam Khomeini, la paz de Dios sea con él, el gran líder de la República Islámica de Irán, decía, maten a nosotros, nosotros nos volvemos más vivos. Maten a nuestro pueblo va a ser más vivo. Que Dios Altísimo nos ayude de seguir el camino de estas buenas personas.
Desde la voz en español de Pars Today, Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho, hasta entonces.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzan Ezati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. En un discurso pronunciado en mayo pasado con motivo de la Semana del Trabajador, el líder supremo de la Revolución Islámica, el Ayatollah Seyed Ali Khamenei, declaró que el objetivo de la economía del país es producir riqueza y distribuirla de forma justa entre toda la población y agregó que para llegar a una economía sana, los trabajadores son uno de los pilares principales y uno de los factores de primer rango en la producción de riqueza. El Ayatollah Khamenei añadió, en el actual mundo de las rápidas transformaciones tecnológicas, el aprendizaje continuo, tanto en forma de instrucción como de experiencia, es una necesidad imperiosa para las unidades de producción y sus trabajadores, para que con la mejora en la productividad y la calidad del trabajo aumente el florecimiento económico. El líder de la revolución, refiriéndose a los objetivos de saltos en la producción, divisa del corriente año iraní de 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, consideró la producción como el factor principal de la formación de una economía nacional fuerte y añadió que la producción, además de ser vital para la economía del país, también tiene muchos impactos políticos, sociales y culturales, ya que el hecho de que una nación pueda producir y cubrir por ella misma sus necesidades básicas le da confianza en sí misma y el sentimiento de dignidad allanará el camino para el bienestar público de la sociedad, incrementará el Producto Interior Bruto y las exportaciones y aumentará el impacto cultural de las exportaciones de los productos internos en otros países. Así, el Ayatollah Khamenei dijo que desde el punto de vista de la producción, El país está atrasado y las tareas realizadas para resarcir los atrasos han sido insuficientes, por lo que hay que desarrollar, reforzar y hacer progresar más la producción, sobre lo cual hizo unas observaciones durante su discurso. Informes científicos documentados indican que el uso del potencial científico en distintas partes de Irán ha conducido a incrementar el poder defensivo, el tratamiento y medicina avanzados y control de enfermedades, cuestiones técnicas y de ingeniería, biotecnología y producción de productos duraderos utilizando la nanotecnología y la tecnología nuclear pacífica.
Desde esta perspectiva, los saltos en la producción revisten importancia estratégica en dos aspectos. El primero es que han aumentado la participación de la producción en el movimiento económico del país, tendencia que está en línea con los objetivos líderes. El segundo aspecto es que, con saltos en la producción, la demanda para la ciencia y tecnología aumenta al compás del desarrollo económico y cuanto más puede el país satisfacer esta demanda, más tangibles serán los resultados de ello en el florecimiento económico. Irán ha logrado hasta ahora indicadores significativos en lo respectivo al crecimiento científico durante la era de las sanciones. Los indicadores estadísticos sobre la participación iraní en la producción científica mundial muestran que los investigadores iraníes se adjudican el 1,58% de la producción científica mundial, lo que indica que el capital humano en Irán es digno de producción de conocimiento, pero aún está lejos de alcanzar la etapa de la economía basada en el conocimiento y la creatividad e innovación en los complejos económicos. En la declaración estratégica del segundo paso de la Revolución Islámica que emitió en febrero de 2019, al cumplirse 40 años del triunfo de la misma, el líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, ofreció básicas recomendaciones económicas diciendo que la economía es un factor fuerte e importante para un país que planta cara a la dominación y a la colonización. Una economía débil allana el camino para la injerencia, el dominio y la injerencia de los enemigos. En un discurso en agosto de 2019 y al destacar la importancia de las oportunidades de crecimiento y desarrollo en los campos de la ciencia y el conocimiento, el ayatolá Khamenei dijo que un progreso científico beneficioso para el país es viable con una visión revolucionaria basada en el pensamiento islámico, y resaltó que los jóvenes de élite deberían elegir como objetivo principal llegar a las fronteras de la ciencia y la tecnología y expandir las mismas.
En todos los ámbitos y en la práctica, la República Islámica de Irán ha demostrado que si una nación quiere defender su dignidad, su identidad, su seguridad y sus intereses, tiene que hacerlo con resistencia, sacrificios y confianza en sí misma. Durante los últimos 40 años, Estados Unidos ha tratado de mantener atrasado a Irán, obstaculizando su progreso y recurriendo a medios de presión, incluidas sanciones científicas y académicas. Pero el pueblo persa ha respondido a Washington con un tipo de enfoque de poder blando. En una intervención en noviembre de 2019, el líder de la revolución declaró que uno de los requisitos de la gran lucha de la nación iraní contra la arrogancia es resistencia, esfuerzo y movimiento integral a favor del progreso del país en los campos de la ciencia y la reconstrucción, lo que allana el camino hacia el florecimiento y la victoria. Asimismo, y en un encuentro en enero de 2019 con los responsables e investigadores de la Sede de Desarrollo de Tecnologías y Ciencias Cognitivas, el Ayatollah Khamenei dijo: "Cualquier nación que se quede atrás de los nuevos conocimientos y las tecnologías conexas no tendrá otro destino que el atraso, la humillación y la colonización por parte de las potencias. Por lo tanto, no solo hay que evitar la desaceleración del movimiento científico del país, sino que esta aceleración debe mantenerse y reforzarse durante largos años hasta alcanzar la cúspide científica".
La política de dar saltos en la producción es también un movimiento dirigido cuyos efectos se harán evidentes a medio y largo plazo. Entre las ventajas del proceso de saltos en la producción destacan la disminución de la distancia científica, tecnológica e industrial con los países líderes, la innovación en la industria, el hallazgo de nuevos caminos y atajos en el esfuerzo por posicionarse como líder en la ciencia, tecnología e industria en el escenario internacional. El sistema de salud en Irán también demostró que cuenta con conocimiento, experiencia y personal extraordinarios. Irán puede compartir su exitosa experiencia en el control del nuevo coronavirus con otros países. La República Islámica es también el único país de la región que disfruta de conocimiento local sobre el lanzamiento y la fabricación de satélites con fines científicos y de investigación, de modo que ahora se encuentra entre las 5 potencias espaciales emergentes del mundo. Richard Stone, editor de noticias internacionales de la Science Magazine, dice: "Conozco la comunidad científica iraní. Y debo decir que a pesar de las sanciones contra su país, ha mostrado una gran creatividad y flexibilidad para superar las restricciones y ha mantenido su competitividad en la comunidad científica mundial. Irán es líder en distintos campos de la ciencia y la tecnología, sobre todo la ciencia nuclear. Estos logros son fruto de resistir las presiones y del florecimiento de las potencialidades científicas del pueblo iraní y demuestran que ningún factor puede impedir que Irán alcance las altas cumbres de la ciencia y el progreso".
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros. Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas: "Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos". Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto: "Ciertamente las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes". Abraham le dijo a su tribu, «Nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios». Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo, «Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas».
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal. Por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice, «A la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida». Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice, «Para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia». Asimismo, el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes, «Antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores». El imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala, «Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes».
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de Pars Today. Estamos para presentarles un programa de la serie titulada Situación de Irán en el mundo, en la que vamos a informarles sobre los principales logros de Irán en base a cifras internacionales en diferentes terrenos, como las reservas de fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado en base a las últimas cifras del año 2018. ¿Saben que Irán se ha dedicado unos lugares elevados en el campo de los deportes de equipo? Los deportes de equipo son unas disciplinas deportivas en las que los deportistas colaboran entre sí para alcanzar un objetivo común. El fútbol, hockey, béisbol, fútbol americano, baloncesto, voleibol, tenis, waterpolo, rugby, balonmano son algunos deportes de equipo. Los miembros del equipo deportivo tienen múltiples actividades bajo la supervisión de un director que se conoce como entrenador. Los deportes de equipo se ejecutan de diferentes formas y en cada uno de estos deportes los miembros se apoyan de diferentes maneras. En algunos deportes, dos equipos se enfrentan y los deportistas de cada lado se esfuerzan por alcanzar un objetivo común. En algunos otros deportes de equipo no es así y las competiciones de la natación y el paseo en barco, por ejemplo, son algunos de esos. Irán se encuentra en lugares elevados a nivel mundial en algunos deportes de equipo. En el año 2018, Irán obtuvo el primer lugar en voleibol sentado en categoría masculina, el tercer lugar en fútbol playa, el sexto lugar en fútbol sala masculino, el quinto lugar en voleibol sentado de mujeres, el octavo lugar en balonmano playa, el vigésimo quinto lugar en baloncesto, el 33 lugar en fútbol y el cuarto lugar en el campo de baloncesto en silla de ruedas. En el año 2017, cada uno de los equipos, tanto de hombres como de mujeres iraníes, obtuvo el tercer lugar mundial en el deporte de sepa katrao, que es una disciplina parecida al voleibol en el que se usa los pies en lugar de las manos para pasar la pelota desde la red.
Diarios del Mundo.
La Ciudad de México llegó a casi 19.000 muertos, 250.000 contagios y aumentó el número de hospitalizaciones. Ante esto, el gobierno capitalino dio a conocer 5 recomendaciones para evitar aumento de casos que pongan en riesgo la disponibilidad de camas, que esta semana llegó al 74%.
Quédate en casa, si no salgas usa cubrebocas y mantén, si sales usa cubrebocas y sana distancia, no fiestas ni posadas ni reuniones con amigos y familias. Muy importante que las compras se realicen en la medida de lo posible con una persona.
La capital mexicana mantiene la alerta por COVID-19, pero en los municipios conurbados del Estado de México, todas las actividades no esenciales se interrumpen a partir del lunes a las 5 de la tarde. El gobierno federal anunció que en diciembre llegará alguna vacuna a México para empezar con la aplicación al personal del sector salud y luego a la población más vulnerable a partir de febrero del 2021. Se debe evitar la propagación lo antes posible.
Dijo el presidente, estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos, es para toda la población de manera gratuita. Así lo dijo el presidente López Obrador.
El gobierno mexicano insiste que con la presencia de una vacuna en el país no se debe cantar victoria, ni mucho menos esperar que en unos cuantos meses se controle la pandemia.
Que la epidemia es perfectamente real, que la epidemia es una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte por un daño pulmonar que destruye muy importantemente los pulmones, que causa asfixia y es una muerte muy desafortunadamente tormentosa.
Para la Ciudad de México habrá nuevas medidas que intentarán disminuir aún más la movilidad en este mes de diciembre, donde la gente gasta y sale más para las fiestas de fin de año.
Los habitantes de la ciudad más grande de México no tendrán confinamiento obligatorio por las autoridades, pero sí hay un llamado urgente a quedarse en casa. Por lo que se ha visto en las calles, mucha gente no atiende las recomendaciones para mantener la sana distancia y usar el cubrebocas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Algunos analistas explican que las dinámicas del modelo económico imperante en el país no han logrado que los millones provenientes de la inversión extranjera en los últimos años permeen de manera equitativa entre los panameños.
Hoy datos que varían entre el 61% y el 25% provenientes de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o la propia Contraloría General de Panamá indican la caída de la inversión extranjera directa en el país en comparación con la primera mitad del pasado 2019, un dato considerable tomando en cuenta la actual tasa de desempleo situada en el 25%.
El hueco lo tiene que llenar el Estado en este momento porque no hay otro ente que pueda asumir el riesgo y la incertidumbre. Ese es uno de los problemas del modelo en el que vivimos. Pues, que cuando hay problemas, el sector privado se retrae y le asigna el rol de rescatar toda la economía al sector del Estado, pues, al sector público.
Mientras las autoridades se enfocan en promover el establecimiento de empresas multinacionales en el país, sectores como la industria o el agro continúan rezagados, extendiendo el modelo transitista que ya ha demostrado originar desigualdad.
Simplemente ha sido la política del laissez-faire, laissez-passer, de que inviertan aquí y hagan lo que quieran. Y está el discurso vacío entonces de los políticos, porque te dicen, tenemos y necesitamos atraer inversión extranjera directa, pero la atracción de inversión extranjera directa no es un fin ni un propósito en sí. Es en realidad un medio por el cual se puede impulsar procesos de desarrollo.
Este proceso de desarrollo, que va dependiendo de los intereses particulares de cada administración de gobierno, parece repetirse tras el llamado a un diálogo bicentenario convocado por el presidente Cortizo. Al menos así lo perciben algunos sectores.
Aquí ha venido planteando los diferentes gobiernos que la desigualdad en este país es alarmante y año tras año vemos que sigue profundizándose esa desigualdad. Si cerrar brecha significa llevar a aislar más a los pobres de la riqueza y acercar más a los ricos de más riqueza, entonces estaríamos hablando de que aquí, si este presidente realmente está hablando sinceramente a un pueblo, que camine con el movimiento popular, que recoja la propuesta del movimiento popular, y esa medida, cerrar brecha, significa que el presidente coincide con la propuesta de un diálogo alternativo que cambie el modelo de desarrollo.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
En medio de la lucha emprendida por la administración de Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción en el gobierno mexicano, un nuevo escándalo que involucra a funcionarios del país sale a la luz.
Es acerca de una denuncia de una empresa que le trabaja a Pemex, que tiene contratos con Pemex, que acusa en Estados Unidos de haber entregado sobornos a funcionarios de Pemex, no solo en la anterior administración, sino ya durante el gobierno nuestro. También se investiga y, de ser cierto, se castiga a los responsables. Nosotros no somos tapadera de nadie.
De acuerdo a un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Vitol Inc., la filial estadounidense del grupo de empresas Vitol, una de las firmas de comercio de energía más grandes del mundo, acordó pagar $164 millones para resolver las acusaciones de haber realizado sobornos por lo menos $2 millones a funcionarios en Brasil, Ecuador y México.
Algo que debe ocurrir para mitigar este tipo de eventualidades es fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Tienen que ser investigados hasta donde nosotros estamos enterados, están siendo investigados por las autoridades competentes, y si las autoridades logran demostrar ante los tribunales que efectivamente hubo un caso de corrupción o de alguna falta administrativa grave, pues se recibirán la sanción que corresponda.
Pese al combate a la corrupción de la administración de López Obrador, el flagelo sigue siendo de consideración. Según documenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre el 2017 y el 2019 ha aumentado en 68% el monto pagado por las víctimas ante dicha práctica ilegal.
2 años pareciera mucho, pero no necesariamente es mucho tiempo para combatir un problema de la dimensión como el que hay que combatir.
Por su parte, Pemex suspendió sus vínculos con Vitol en respuesta a las acusaciones estadounidenses. Su brazo comercial impuso una prohibición temporal para hacer negocios con la empresa. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Música. que el pasado mes de marzo República Dominicana se declaró en estado de emergencia producto de la pandemia de coronavirus, el gobierno ha estado implementando una serie de subsidios para evitar que las empresas incurran en despidos masivos de sus empleados. No obstante, las autoridades han advertido que debido a su elevado costo les resultará imposible mantener estas ayudas a partir del próximo año.
Definitivamente es insostenible mantener el año próximo los programas. Lo vemos, ha sido muy complejo y traumático lograr un presupuesto que nos permita atender a las necesidades que tiene el gobierno, sobre todo dándole prioridad al tema de la salud.
Ya se ha dicho, si hay que acudir a préstamos, si hay que tener déficit, si hay que tener deuda internacional, una de las cosas que lo justifica es mantener esos programas.
Fase 1 y 2, Pa' ti y Quédate en Casa, son algunos de los programas subsidiados por el Estado que buscan disminuir la crisis económica generada por la COVID-19. Representantes del sector laboral advierten que eliminar estas iniciativas supone un riesgo de estallido social.
Con todos los empleos que se han perdido en lo que ha transcurrido el año 2020 y lo que posiblemente, lamentablemente, se fueran a perder, empresas que no, quizás no van a resistir. Entonces puede que eso se cree un detonante muy peligroso.
Los sindicalistas advierten además que descontinuar estos subsidios daría impulso a la demanda de algunos grupos que vienen exigiendo la entrega anticipada del 30% de los recursos que los trabajadores tienen acumulados en las aseguradoras de fondos de pensiones.
Cuando la gente se sienta acorralado y sabe que tiene en su cuenta de capitalización individual, la CCI, como se le llama, en la AFP, A, B, C o D, la gente va a presionar y va a apuntar a buscar de donde sea.
Si estos programas son suprimidos, entonces esa consigna va a tomar fuerza y va a tener una verdadera justificación.
En los referidos programas sociales, el gobierno invierte casi 12,000 millones de pesos mensuales, que al cambio actual corresponden a más de 200 millones de dólares estadounidenses. 2,038,015 dominicanos están incluidos en estas iniciativas.
A través de Fase 1 y Patil, los trabajadores reciben unos $86, mientras Quédate en Casa y Fase 2 entregan $120 y $146 respectivamente. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Nueve meses después de autorizada la compra de hospitales móviles para atender a pacientes de la COVID-19, siguen sin funcionar. Mientras otros países construyeron instalaciones, Hernández decidió comprar contenedores como hospitales.
Los hospitales móviles no van a funcionar, no los van a habilitar, ¿verdad? La vacuna no sabemos cuándo va a venir. O sea, realmente usted ve todo lo que es un desorden bien organizado para que la población siga sufriendo.
Más de 47 millones de dólares pagó el Estado hondureño a una empresa con sede en los Estados Unidos, la que tiene señalamientos de irregularidades en procesos anteriores de venta de equipo médico, con una sobrevaloración de más de 4 millones de dólares por unidad.
Pues de este gobierno ya no es de extrañar nada. Siempre podemos pensar peor y vamos a acertar siempre que ellos van a hacer lo peor siempre, ¿no? Entonces, no es ninguna sorpresa, ¿no?
El 3 de agosto fueron instalados los hospitales en Tegucigalpa. Desde esa fecha están sin ser utilizados. La población señala al gobierno como el culpable de la crisis de salud que vive el país.
Pues la verdad, como ciudadana, es algo injusto para la población, ¿verdad? Que se encuentra con enfermedades, ¿verdad? Y a veces, pues, ha perecido por la falta de atención médica.
Bueno, esa millonada que se gastó, parece que fue en vano, porque tantas personas aquí en el Tórax, que no hay cupo. Y decían que ahora en diciembre venían otros dos y no han llegado. Parece que no iban a llegar.
Las autoridades hondureñas no dan excusas razonables del por qué no se han habilitado los hospitales móviles en Tegucigalpa y en otras ciudades al interior del país.
No solo la compra de los hospitales móviles fue utilizada para robar dinero del erario público, También en la compra de mascarillas e insumos médicos, los funcionarios de Hernández desfalcaron al Estado.
Cuando el Estado no adopta las medidas para proteger el derecho a la salud, compromete la vigencia del derecho a la vida y a la integridad física, entre otros derechos humanos.
Este escándalo de corrupción es el segundo más grande de la administración de Juan Hernández, ya acostumbrado a ser señalado como corrupto por la población. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El Congreso de la República ratificó la ampliación del estado de calamidad que decretó el gobierno. Los diputados que votaron a favor de la medida argumentan que las necesidades provocadas a partir de la pandemia y de las dos tormentas que azotaron el país recientemente se tienen que mitigar, sobre todo en el tema de alimentos, pues la desnutrición ha crecido significativamente.
Se actualizaron los datos del sistema nacional que controla los casos de desnutrición. Estos llegaron a 13.740, lo cual sería prácticamente un incremento de más del 100%, casi el 200% en el mismo periodo del año pasado. Esto es una alerta roja, catastrófica, y lo que urge en el corto plazo es la distribución de alimentos.
En oposición a ratificar el estado de calamidad, hay congresistas que no le dan crédito a la forma en que se están ejecutando y distribuyendo los recursos que consideran un botín para los funcionarios corruptos.
Por ejemplo, el programa de apoyo alimenticio que tiene el MAE, el MIDES, tiene un 10% de ejecución, no requiere un estado de calamidad para poderlo ejecutar. Llevamos 10 meses, el décimo estado de calamidad que estaríamos ratificando, y por lo tanto con la bancada decidimos no hacerlo, no es necesario. Es más, permite mayores elementos de opacidad y para el saqueo.
El gobierno de Alejandro Yamatei ha sido duramente criticado por no responder a las necesidades básicas de la población. La rendición de cuentas del dinero, de donaciones y préstamos no se ha hecho de forma transparente y el estado de calamidad permite operaciones opacas.
Porque es una percepción general de que el gobierno ha fallado tremendamente en la gestión de la pandemia. Y lo que vemos ahora es un presidente prácticamente confirmando esa percepción. No hay un gobierno responsable, no hay una gestión responsable.
Aunque la ayuda es necesaria y urge que las operaciones se realicen sin mayor contratiempo, la opacidad con la que se han manejado los recursos ha hecho que el pueblo salga a las calles a protestar y a pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. El estado de calamidad estará vigente durante 30 días en 10 departamentos, restringe varias garantías constitucionales y facilita las compras y contrataciones sin mayores controles. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Diez meses de pandemia bastaron para que los niveles de pobreza en Perú retrocedan a los registrados hace 10 años. Y es que, según el último reporte de UNICEF Perú, el 2020 cerrará con cifras aterradoras. El 30.3% de los peruanos son o serán pobres, 10% más de la cifra con la que cerró el año 2019, cuando se identificaba al 20.2% de los peruanos en situación de pobreza. Lo más alarmante es el aumento de más de 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes pobres, que pasarán de 2.862.000 en 2019 a 4.095.000.
Está aumentando el número de niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea de pobreza, con estimaciones de que vamos a llegar a 4 millones de niños y niñas pobres en el Perú a final de este año, porque creo que es muy importante que nos conciencemos de cómo el Perú tiene que invertir realmente en niñez y adolescencia si quiere lograr un desarrollo pleno.
El informe COVID-19, impacto en la pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en Perú 2020-2021, explica que el aumento apoteósico de la pobreza en Perú se debería a la rigidez y durabilidad de las políticas de aislamiento y cuarentena impuestas por el gobierno. Para Jorge Carrillo, experto en finanzas, esto provocó el nivel de pérdida de empleos más alto de la región.
Al tener en Perú una población joven bastante alta y a las cabezas de familia quedarse sin trabajo o quedarse con menos ingresos, evidentemente esto rebota en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Los niños y adolescentes que no trabajan y buscan trabajo no les va a ver perjudicado directamente por el lado de empleo, pero sí por el hecho de que la cabeza de familia o las cabezas de familia no están generando los suficientes recursos, entonces ellos también terminan siendo víctimas de esta esta pobreza, pobreza extrema, ¿no?
Las niñas, niños y adolescentes de zonas rurales serán los más afectados a diferencia de sus pares de las zonas urbanas. En cuanto a la pobreza extrema, en menores de 18 años, esta se incrementará más del doble, de 4.2% en 2019 a 9.5% en 2020. A puertas de un año electoral, Ana de Mendoza, representante de UNICEF en Perú, espera que el próximo gobierno se ocupe de revertir esta situación.
Nos gustaría desde UNICEF que este fuera un tema central en la próxima campaña electoral. Hay muchos temas importantes en el país, pero no hay nada más importante que erradicar la pobreza en la infancia y adolescencia del Perú.
Considerando la reapertura de casi el 100% de las actividades y la recuperación de empleos, por tanto, de los ingresos familiares, se espera que el nivel de pobreza del 30.3% con el que Perú cerrará el año 2020 se reduzca a 25.8% en el 2021. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Avanza en el Senado mexicano una iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de Seguridad Nacional y regular y transparentar la presencia de integrantes de agencias extranjeras que operan en el país.
Necesitamos que haya reglas claras en la cooperación, como sucede en cualquier país del mundo.
López Obrador había planteado la posibilidad de la regulación de dichas agencias en días recientes, luego de la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, con base en una supuesta investigación de la DEA que no fue notificada al gobierno mexicano y de su posterior liberación por falta de evidencias.
No es opcional. Está claramente establecido en la Constitución y el límite es el respeto a la soberanía de México. Entonces, ese es el propósito. No está esta disposición legal organizada en torno a una agencia, a un hecho o a un país, sino a todas las representaciones en México.
Pese a que el gobierno mexicano niega el carácter reaccionario de la iniciativa, esa no es la única preocupación de ciertos sectores de la sociedad organizada, que además denuncian la opacidad de convenios de cooperación en seguridad.
No contempla lo que llega a México desde el extranjero en forma de empresas de seguridad. Hay varias informaciones que apuntan a que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México cuenta con asesoría de empresas israelíes en materia de seguridad pública y sabemos, o sea, se ha sabido pues a partir de diversas informaciones que muchas veces estas empresas son empresas estatales en sus países. Entonces, ¿cómo el gobierno de México no entra también a esa parte de regulación? Porque quizás es mucho más pernicioso que lleguen empresas con ventas de software de espionaje y todo esto hacia que canalizan a las Fuerzas Armadas mexicanas.
Según adelantaron desde el Senado, la iniciativa busca que las agencias extranjeras hagan notificaciones mensuales a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre sus actividades en el país, que a su vez deberán atenerse a las permitidas por convenios y programas de cooperación bilateral en materia de seguridad. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En conferencia de prensa con medios internacionales en el Palacio de Gobierno en Caracas, el presidente Nicolás Maduro hizo balance de la victoria de su partido y aliados en las elecciones legislativas del 6 de diciembre y también hizo revelaciones. Le dijo a Hispan TV que cambió de centro de votación porque detectaron planes para asesinarlo.
Nosotros fuimos confirmando la fuente, las investigaciones, y mi equipo de seguridad tomó la decisión de recomendarme el cambio de centro de votación, porque precisamente era un día fijo en un lugar fijo. Y desde la Casa de Nariño, Iván Duque participó de los planes para intentar asesinarme el mismo día de las elecciones. Esa es la verdad.
También hubo tiempo para definiciones económicas. Descartó la privatización de empresas públicas y la dolarización como salida a largo plazo de la situación económica de agobio por el bloqueo de Estados Unidos.
La dolarización de las actividades comerciales ha sido
una válvula de escape que yo la veo como positiva. No te extrañes, Estefan, es una forma de resistencia de nuestro pueblo. Gracias a Dios consiguió esa forma. En Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es ni va a ser nunca el dólar ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismo de una economía de guerra, de una economía de resistencia que busca en otras monedas y criptomonedas la forma de intercambiar productos.
El presidente Maduro indicó que está dispuesto al diálogo con el gobierno entrante en Estados Unidos, pero sobre la base del respeto.
Hay mucha prepotencia y hay mucho odio en la gente que dirige los destinos de órganos fundamentales del poder en Estados Unidos. Hay mucho extremismo ideológico en quienes han dirigido Estados Unidos los últimos 4 años y han impuesto una visión extremista en lo ideológico. Tanto que llegaron a creer que solo que ellos decidieran nombrar un presidente, otro presidente, desde la Casa Blanca, ya los venezolanos iban a obedecer como que fuéramos una colonia. Y Venezuela le ha demostrado a Donald Trump y a los extremistas supremacistas de Washington que no somos ni seremos jamás una colonia yanqui, ni colonia de nadie.
El presidente venezolano remarcó que la elección del fin de semana fue heroica porque se realizó durante la pandemia de la COVID-19 y bajo bloqueo de Estados Unidos, y aún así la Casa Blanca fracasó.
La política de Donald Trump sobre Venezuela fracasó estrepitosamente. Y ya ustedes pueden ver dónde está Trump, dónde está Guaidó y dónde estamos nosotros. Saquen las conclusiones solamente.
Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
¿Quiere enterarse de lo que pasa en el mundo? Confía en Pars Today Spanish. Te revelamos todo lo que otros callan. Todos los días en el boletín de noticias y desde el mismo lugar de los hechos, en Diarios del Mundo.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga.